Muy buenas tardes, Málaga. Aquí comienza la tertulia que esta semana es única. En fin, esto es como una tertulia por unanimidad, que diría aquel, ¿no? Única y que en la que vamos a hablar de cultura porque además estamos en un momento muy muy intenso de la cultura, porque fíjense ustedes, por ejemplo, si hoy miramos alguna portada de periódico, por ejemplo la del Diario Sur, pues resulta que está dedicado prácticamente a temas de los que se abordan aquí esta tarde. Por un lado, el tema de la enseñanza, del informe PISA, que ahora abordaremos un poquito. Y por otro lado, esa generación de los 50, de la que hemos hablado en alguna ocasión con el maestro Eugenio Chicano, que aparece precisamente porque algunas de sus obras están van a estar expuestas en el Museo de Bellas Artes, que, como saben ustedes, se inaugura el próximo lunes, día 12, y que naturalmente les vamos a contar esa inauguración aquí en los micrófonos de COPE Málaga. Bueno, pues yo voy a dar la bienvenida a nuestros contertulios de esta tarde, aquí en medio del acueducto. Nos hemos colocado de este acueducto larguísimo que tenemos esta semana. Mario Enreder, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Luis Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Manuel Muñoz Campero, buenas tardes.
Buenas tardes, con Constitución.
Con Constitución, sí señor. Vamos a empezar además por ahí. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Alan Antic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y vamos a empezar porque resulta que aquí parte de esta tertulia estuvo el otro día hablando de la Constitución en un centro de enseñanza de Málaga, en el Colegio Gamarra, lleno a reventar, pero bueno, un colegio que tiene, el alumnado que tiene el colegio, la verdad es que es espectacular. Y además se hizo como se deben hacer las cosas, tuvo su protocolo, tuvo el himno, es decir, se habló de la Constitución, se habló de la libertad, fundamentalmente de la libertad educativa, que era el tema central. Y bueno, yo creo que el resultado, pues bastante positivo, ¿no?
El himno de España, por cierto.
El himno de España, efectivamente.
Exacto, eso es. Mm-hmm. Pues yo creo que sí, que fue magnífico, toda la... no solo las intervenciones nuestras, de digamos de los ponentes de la mesa, sino además pues la participación de los alumnos, que en momentos concretos y específicos pues llegaron a entusiasmarse y a aplaudir y todo esto. Eso no es normal ni yo creí que no estaba allí, que estaba, en fin, que estaba en el Paraninfo de la Universidad de Madrid.
Usted levanta pasiones,
¿eh? Esto hay que decirlo, que el amigo que aplaudieron fuera...
Es como esos actores que salían en medio de la obra de teatro y de pronto le aplaudían el mutis, se levantaba todo el mundo a aplaudirle el mutis.
No, hombre, yo, a mí la juventud me interesa muchísimo, porque yo he estado muy vinculado a la juventud, muchísimo, desde niño, ¿no? Y entonces para mí no era no solo un honor, sino una satisfacción y un gozo, ¿no?, estar con ellos. La pena es que ellos no intervinieron lo que yo quería, ¿no? Había un portavoz, yo lo que quería es que los niños hubieran intervenido, hubieran levantado la mano, hubieran preguntado.
Son modos asamblearios, no son...
No, yo no hablo de asamblearios, yo hablo de interacción, de poder debatir, ¿no? Y debatirnos con uno que es el portavoz de otro. Yo me parece a mí que es más asambleario que venga uno en representación de los demás y los demás no puedan hablar. La cuestión es que me pareció todo, voy a decir la palabra, magnífico. Y que es una pena que esto no se haga más frecuentemente y que yo sepa que no se haya hecho en muchos más colegios de Málaga, ¿no?
Porque quizá tenemos, ¿no, Pedro? Una carencia de simbología, ¿no? De simbología española, porque parece como que da un poco de... así de... de vergüenza, de cortecillo, de...
Yo creo que más que carencia de simbología, los símbolos están ahí en la Constitución, como yo les decía y les explicaba a los chicos en el colegio, pues la Constitución recoge cuáles son los símbolos de España y recoge cuáles son, cómo se deben tratar y cómo se deben respetar. Otra cuestión es que en el común de la sociedad, pues evidentemente, salvo para algunas ocasiones,
se nos olvida. El fútbol, querido fútbol.
Yo quiero recordar, por ejemplo, que cuando hay un partido internacional, pues se llena de banderas nacionales, quizá por reacción a los que luego cuelgan que son de otros países. Y lo tengo. Pero, o las Olimpiadas, o los campeonatos mundiales y demás. Pero luego, pues hay gente... Hombre, a mí me gustaría que, por ejemplo, en Estados Unidos, si hiciésemos el ejemplo de los Estados Unidos, que a nadie le da vergüenza coger y estar integrizada en su casa una bandera nacional.
Precisamente una de las profesoras, de la directora, nos contaba el ejemplo de una chica que tienen con un intercambio, que se extrañaba del poco sentido ese que tiene. Para ellos la bandera para un estadounidense, piense como piense, es sagrada, o para un británico. Sí. Y hay gente que puede ser
quizás
muy de izquierda, muy de derechas, pero es un símbolo.
Quizás sea una cuestión de reacción contraria a los años de dictadura. Que sí. Se haya pasado del todo a la nada.
Ya pasa 40 años.
En el término medio está la virtud. O sea, aquí no pasa nada, porque si en un cuartel, en un ayuntamiento, en una oficina nacional se iza todos los días la bandera con los honores correspondientes, ¿por qué no se va a poder izar la bandera
en los colegios?
En un colegio, por ejemplo. Nacional, un colegio público. No vamos a obligarle a nadie a que hoyce, porque es un colegio, a lo mejor el colegio en francés, pongamos por caso, pero en un colegio público, porque no se va a izar una bandera.
Sí, pero estoy convencido, por ejemplo, que en el liceo francés está la bandera francesa, y no pasa nada. Vamos.
Y en muchos colegios y en muchos sitios se iza y se da una ceremonia solemne. Lo que no puede pasar es lo que pasó el otro día aquí en la Plaza de la Constitución, aparte de lo de romperse accidentalmente la bandera, que se aproveche el acto y se intente boicotear el acto, un acto solemne con una iza de bandera, con una exaltación de un símbolo común que es en la Constitución, de un elemento de la Constitución, con que haya elementos encabezados además por un señor que no es nacido en España, intentando boicotear el asunto.
Bueno, ¿y qué haríamos con esta o qué haríamos? Tú imagínate, es que Dios no ha querido, claro, que yo estuviera allí.
Estamos hablando de
los hipotéticamente.
Luego lo pasamos. Bueno,
hipotéticamente, efectivamente. Un señor que no es de aquí, ¿qué habría que hacer, hombre? Que, por ejemplo, ¿qué ocurre en Francia cuando suena la Marsellesa? ¿Qué hacen comunistas, fascistas, nazistas y la madre que los
la
trajo al
la
mundo?
Tenemos el día del atentado, Manolo. El día del atentado.
Todos los franceses.
¿Cómo reaccionaron?
Y la Marsellesa, todo el mundo.
La unión de todos los franceses.
Aquí es una vergüenza. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Que quieres que yo lo diga muy claro, muy claro, muy claro? Lo voy a decir, ahora no.
Más adelante.
Después
de la publicidad.
Pero lo voy a decir, hombre,
Alan quiere. No, al hilo de lo que estaba diciendo, es lamentable que en España solo se una la gente para ver el fútbol. Me parece lamentable. Entonces, que
y ahí se acaba la bandera de España. Ahí
sí, ¿no? Y no saben ni lo que está...
No, pues, y fin. Ganamos el Mundial y se llena todos los balcones de banderas y...
Pero no sabes qué día es el tuyo, ni sabes qué celebras cuando celebras la Constitución. Y yo me quedo con una reflexión, al hilo de lo que hablasteis allí, libertad. Libertad y conocimiento, ¿no? Me comentaban algunos alumnos, oye, ¿cómo esto de la Constitución, cómo que uno que piensa... Me decían, es como si ahora el de Podemos y el del PP... y el de Izquierda Unida se sentaran y se pusieran de acuerdo para firmar un papel, y dije, efectivamente.
Claro.
¿Por qué? Porque, como han hablado de estas personas, la libertad genera conocimiento, y el conocimiento genera sentido común. Y el sentido común, esa pirámide, hace que se hagan las cosas con sentido común. Entonces, la Constitución es sentido común. Cuando se da libertad a las personas, y cuando las personas tienen conocimiento, el sentido común sale solo. Hoy en día, ¿qué pasa? Pues que es que no hay sentido común en ciertos sectores de la sociedad, ¿no?
Ni conocimiento, porque se habla de la bandera y, por ejemplo, siempre se recuerda como el símbolo franquista y no se dan cuenta.
No se van atrás en la historia.
El símbolo es el águila de San Juan, que ya lo tenían los reyes católicos.
Efectivamente.
Y que difiere del franquista.
Claro, hay una falta de conocimiento.
Pero que es una ignorancia tan supina.
Y la bandera es de Carlos III, encima.
Una anécdota, sabéis que en la Catedral de Granada está todo lleno de yugos, flechas, de nudo gordiano, etc. Y
el escudo de Málaga.
Y el escudo, exactamente.
Correcto.
Y recuerdo una visita con una persona y dice, oye, ¿esto que se hizo en tiempos de Franco? Digo, no, esto se hizo mucho antes.
1492.
El símbolo, efectivamente, luego el franquismo se apropia de ahí, de una simbología.
Pero da igual.
Pero que era una simbología que viene de...
Pero da igual que se apropie.
No, pues está ahí. Claro. Es decir, eso está ahí. Es decir, que bueno, hoy en día la bandera hay que recordar que la hace Carlos III, que es el rey que, precisamente para distinguir los pabellones, el pabellón español
de los buques de guerra.
Borbones, porque toda la familia Borbones que se habían expandido por toda Europa llevaban toda la misma bandera, la blanca con la cruz de San Andrés, ¿no? Con la cruz de Borgoña, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hace así y se acepta por todo el mundo. Que probablemente tenga una inspiración en la bandera aragonesa, pues sí, probablemente pues son los mismos colores, ¿no?
Sí, bueno,
se utilizan tres franjas, además una doble para que se vea mejor de lejos, etcétera. Es decir, que ahí se hizo.
Mira, Marco, aquí tenemos un problema en España. Es que hay un sector de la población que en este caso es de izquierda y ahora más de ultraizquierda o de izquierda radical, que es que no se ha olvidado, no ha olvidado 1936 al 39. No lo ha olvidado. Hombre, que yo tuve a mi padre preso con 3 condenas de muerte y yo ni soy un resentido, ni soy un vengativo, ni odio a nadie. Y no es que yo he olvidado, es que a mí me importa, ya lo he dicho, 3 × 7, 21, como decían los chavales, leche, pues eso es, me da igual. O sea, yo quiero acordarme de aquello como una cuestión histórica, puramente. Lo que yo no puedo es decir, los crímenes del franquismo, los crímenes de la república. No, mire usted, aquí crímenes todo el mundo, pero se ha acabado. Es que yo no pertenezco a aquella generación. ¿Quieren ustedes dejar en paz a aquella generación? ¿Qué quieren ustedes? ¿Intentar ganar lo que no ganaron allí, aquí, mediante las urnas, y además engañando y sacando banderas republicanas? Esto no es una república. Pero ¿cuál es todo? Pues yo sé cuál es el motivo. El motivo es intentar un cambio radical e institucional para implantar un soviet, ¿entiendes? Para sovietizar a la sociedad. Porque estamos hablando de marxismo, leninismo, comunismo, de Correa, de Fidel Castro, que en paz descanse, de Hugo Chávez, de Morales, de Evo Morales, del otro. Eso es lo que estamos hablando. Y eso es lo que hay que decir a la sociedad. Que todo es mentira y es según el color de cristal con el que se mira. Aquí se habla de marxismo, leninismo, comunismo. A veces nos enteramos. Y esto es la gente que quiere cambiar el artículo 1, 2, 3, 4 y 8.
Hay que recomendar primero la lectura de la Constitución, que fue fruto de un acuerdo en el que, como yo dije la semana pasada, todos decidimos mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás para no darnos de capones con las paredes.
Efectivamente.
Y luego, si alguien quiere recordar, pues yo recomiendo un libro que es A Sangre y Fuego de Manuel Chávez Nogales, que es un libro maravilloso donde se cuentan cosas de un sitio y de otro para que se vea lo que era la situación de la guerra civil, que fue un magnífico periodista, olvidado durante mucho tiempo, afortunadamente se le empieza a rescatar de ese olvido, y ahí se puede ver lo que es un lado y otro, lo que es una guerra. Si es que la guerra no hay ni buenos ni malos.
Pero Marcos, es que todos los días salimos con el mismo rollo, sí, el mismo cuento. Sí,
miramos demasiado.
Es todos los días, los domingos, minuto a minuto.
Bueno, yo quería hablar con anterioridad, hablamos de los colegios extranjeros. Pues normalmente estos colegios celebran el día de su país y entonces sí que izan la bandera y cantan el himno nacional y de cada uno de los países y generalmente los chicos aprenden ese himno. Lo mismo en el liceo francés que en el liceo
alemán. No estuvo en el acto, no pudo estar, pero...
Bueno, yo imagino que en la próxima, si hay más oportunidades, me habría encantado estar. Y yo al hilo de lo que dice Pedro y de lo que dice Mario, el tema de símbolos, y nosotros lo sufrimos todos los años, el tema de los símbolos cuando hacemos la cabalgata histórica. No podéis hacer ni idea de correos, de cartas que llegan, que si somos filofascistas, que si somos neonazis, por poner en la queda de San Juan, el escudo de los Reyes Católicos. Sí. Y es lo que tú dices, aquí hay un conjunto de ignorancia y adoctrinamiento, porque no se puede llamar de otra manera,
adoctrinamiento,
y que la verdad nos lleva a estas cosas. Sobre todo hay una falta de cultura, que lo vamos a ver en el informe de PISA, que no nos de sorprender. Pero vamos, yo al informe de PISA le pondría sus matices. Yo no sé cómo se ha hecho eso, pero vamos, sí existe una gran incultura por parte de nuestros conciudadanos y la vemos plasmada en estos momentos. Uh-huh. Sobre todo esto que nos dedicamos a la cultura, que enseguida nos ponen la etiqueta o rojo, azul o amarillo, dependiendo de lo que ellos ven en la calle, cuando los que etiquetan a la gente son ellos simplemente, no los demás. Y tenemos mucha clase que dar todavía.
Sí, ¿no? tenemos muchas cosas. Sí, Pedro.
Yo quisiera recordar un artículo que hay en la Constitución, al hilo de lo que dice Manolo y de lo que se apunta. La Constitución establece la libertad de pensamiento, de ideología y de religión. Sí. No vayamos a ser tan extremistas como algunos de los... Y todas las ideas tienen cabida en la Constitución, desde los marxistas-leninistas hasta los filonazis, porque todo depende de que la cultura del pueblo les acepte o no les acepte. Claro. Si el pueblo está bien formado y tiene una idea clara de lo que quiere, habrá pocos filomarxistas y habrá pocos filonazis, porque todos estarán convencidos de que esas doctrinas no son rentables para el país.
No nos llevan a nada.
No llevan a nada. Ahora, si nosotros excluimos a ese pequeño grupo que cada vez va haciéndose más grande, pero si nosotros excluimos esas ideas porque no nos gustan, estamos cayendo en lo mismo que estaba cayendo Fidel Castro cuando excluía a sus disidentes, o cuando Maduro excluye a los disidentes, o cuando Stalin cogía y se pasaba por la piedra a todo el que no le decía no amén, porque entonces se pasaban dos veces, pero pues no.
Amén seguro que no.
O sea, que vamos a ser razonables. Nos pueden gustar unas ideas u otras. No todo el mundo puede gustarle todas las ideas, eso es claro, imposible. Unos tenemos que tenemos unas ideas, otros tenemos otros. Tenemos que ser respetuosos, intentar ganarles en la única forma que se le puede ganar, en la democracia, en las urnas, convenciendo a la gente de que esa idea que no me gusta a mí no es buena para el país y darles a cambio una idea que son las que yo considero que son buenas y son las que deben de ser buenas para el resto del país. Si nos limitamos a decir, es que esta ideología sea de un bando o de otro, esta ideología es que esta no puede ser porque patatán, no vamos a ninguna parte.
Muy bien, pues por alusiones, mi querido Pedro, yo no he excluido a nadie, ni quiero exterminar a nadie, ni quiero echar a nadie. Yo lo que pretendo es demostrar y alertar de que estos señores de extrema izquierda o de izquierda, puesto que lo viene demostrando día a día, minuto a minuto, quieren subvertir el orden constitucional establecido, lo han dicho. Quieren una reforma constitucional para cargarse España, con referéndum, con naciones. Y claro, yo no entro en ese juego. Y me da igual que el pueblo sea. Entonces no diga que.
Pero le tendremos que dejar exponer sus ideas.
No, cuidadito, claro que sí.
Lo que no puedo hacer es taparle la boca.
Porque es que ellos no nos permiten que nosotros expresemos la nuestra.
La constitución, la democracia tiene sus herramientas.
Cuidado.
La constitución y la democracia tienen sus herramientas.
Porque ellos, en cuanto alguien habla, pues si no le parten la cara, poco le falta, por si no lo sabía, ¿no?
Sí,
si alguien
habla. Que se llama democracia, que se llama
sí, elecciones. Sí, por cierto, democráticamente yo política, estoy en un acto e intento, hablar, intento oponerme a ellos y se vienen para mí. Lo que ocurrió con el INDA, que ya lo han amenazado, ¿no? La han amenazado, cuidadito con lo que hace, ¿eh? O sea, que fíjate, te voy a escupir en la cara, hijo de no sé qué. ¿Eh? O sea, y cuando yo me meto contigo, me meto contigo, entonces cuando ya no hay democracia. No. Ahora, mientras tú te metes conmigo, sí hay democracia.
No, hay democracia
me refiero a don Pedro Pérez Frías. Me refiero a quien me refiero.
Te quiero recordar, que en mi intervención de hace unos minutos he señalado la falta de educación y la falta de democracia que ha existido en una celebración de todos, como era la Plaza de la Constitución. Ayer, aquí en Málaga, cuando un grupito de 3-4 personas estuvieron rompiendo, intentaron boicotearlo. Bueno, pues os lo cuento. Estaban celebrando con la intervención de los. Además, había hablado el alcalde y había cedido la voz a los portavoces municipales. Y cuando estaba interviniendo Casa, el de Ciudadanos, el portavoz de Ciudadanos, se asomaron al balcón de la canasta cuatro individuos con pancartas reclamando los derechos de los sin techo. Y megáfono en mano, un señor que es muy conocido ya en las televisiones porque estaba ya cuando las manifestaciones apoyando a don Pedro Sánchez en Ferraz y en Sevilla y demás, que luego dice que no es de Podemos, pero que se le ha demostrado que es de Podemos, pero que él dice que ya no es de Podemos, un señor rumano.
Toma ya.
Rumano, chillando y intentando boicotearlo.
Toma ya.
La cosa fue que lo desalojaron.
Sí, bueno, fue detenido y, en fin.
Está detenido por el intento de lesión. La cuestión es que no se utiliza la democracia como debe ser. O sea, en vez de utilizar esas reclamaciones de una forma que no subvierta el orden, pues utilizan eso. Pero no podemos caer
Hay una mezcla entre lo institucional, que tenía que quedar aparte. Es decir, mire usted, la Constitución es la Constitución. Los símbolos son el himno, la bandera, etcétera, etcétera. Eso está por encima de la lucha política. Luego el debate político es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Pero claro, cuando hay ya un grupo, por ejemplo, en el Parlamento que no acude a los actos de la Constitución, que es algo que debe ser comúnmente aceptado por todos, entonces ya empezamos.
No, ellos han jurado la Constitución, Constitución. Y el acatamiento jurídico.
Por imperativo
No, me da igual, por imperativo de mi madre o de mi padre que puede descansar.
Pero eso es menosprecio.
Estamos derivando a tertulia política en vez de tertulia cultural.
Bueno, pues vamos a hablar de algo también muy bonito, que es ese informe PISA.
Cuando queráis lo seguimos
en
hablando.
El que dice que Andalucía empeora en ciencias y en matemáticas. A mí, de todo este informe, y lo digo así, es lo que se señala es la diferencia que existe, ya que estamos hablando de la Constitución, de que dice que somos todos iguales ante la ley. Estuvimos hablando el otro día de la libertad de enseñanza y educación, y resulta que hay una diferencia notabilísima, independientemente de que nos guste o no el informe PISA, como lo hace la OCDE, que eso es otra cuestión, pero hay una diferencia bastante notable que se desprende de esto entre el norte de España y el sur de España. Y no sé, yo creo que alguien se lo tiene que hacer mirar, porque a mí me parece que, en fin, se ha dicho que se van a poner por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería, que se van a poner las medidas en cuanto se analice el informe.
Pero no responde a medidas, responde a un incentivo a los profesores. Lo que nos puede hacer la Junta de Andalucía con los profesores en los institutos y demás es penalizarles por cualquier cosa. O sea, ellos antes, otras promociones, podían ir acudir a congresos, podían mejorar, tenían permiso.
Podían formarse.
Y una persona que se forma tiene más ilusión para transmitir a los alumnos. Te lo digo desde mi punto de vista como universitaria, cuando a lo mejor me dicen que es que tú tocas un abanico amplio de cuestiones. Digo, sí, porque de esa forma se lo puede explicar mejor a los alumnos. Pero si el profesor no puede salir, ni puede acudir a un congreso, ni tiene ningún incentivo, lo único que está deseando es cumplir los 60 años para jubilarse. Y eso es tristísimo.
Y eso se traduce en estos resultados que estamos viendo aquí. ¿Quién es el perjudicado? Los miles de alumnos que reciben pues la educación que están recibiendo ahora mismo. Es decir, un profesor, como bien apuntaba Mario, no puede estar trabajando todas las horas seguidas de una clase a otra. Si hay un compañero de baja, no se avisa a nadie hasta que pasan no sé cuántos meses y tú tienes que ir a sustituir dos clases a la vez sin tener tiempo para formarte, sin tener tiempo para hacer estancias en el extranjero bien reguladas. Al final esta persona se dedica a exponer una serie de conocimientos que ha adquirido en una época de estudiante y demás, pero no se le permite reciclarse, no se le permite estar, como ya he dicho, motivada, ¿no? Entonces, yo creo que esto exige un cambio integral de todo lo que es la función docente, el ejercicio docente, ¿no? Entonces, esto no puede ser así. Es decir, a mí me parece, y eso unido a todo lo que hablábamos el otro día de los reinos de Taifa. Es decir, aquí cada comunidad autónoma va por libre y aquí hay comunidad autónoma que va muy bien y tenemos Andalucía que es la última y que es una vergüenza. Andalucía, entonces a mí me parece
reinos de Taifa.
Pero que luego además ocurre, vamos, yo por el conocimiento que tengo en diferentes institutos, en este caso son en lugares públicos, casi todo instituciones públicas, por ejemplo, que tiene lugar cualquier incidencia con un alumno, un caso de un pueblo de Málaga. El director no quiere saber nada y que por supuesto no salga nadie a la empresa. ¿Qué pasa? Pues un caso de una niña que se la expulsa por 3 veces de clase y le llega a su casa la niña, los padres no saben nada y dice, es que el profesor de gimnasia me ha majado a palos o me ha pegado. Va el padre, pega al profesor, los profesores se ponen de acuerdo porque saben que no ha habido ningún caso, ni ninguna amenaza ni nada. Y la respuesta de los niños es, oye, fulanita, a ver si tu padre viene a majar otra vez a un profesor para tener 3 días de permiso, 3 días de huelga.
Sí, es la falta de respeto.
O sea, que es, bueno, encender el cabello a profesores, los chicles, las chinchetas, y todo eso está al orden del día.
Sí, sí.
Entonces,
no,
si el director
función del docente
no tiene un control sobre esa situación, pues la motivación del profesor es dar lo justo,
es pasar de puntillas, cumplir con su programa. Si hablan o no hablan, o atienden o no atienden, ese no es mi problema. Termina de dar la clase, suena el timbre o la sirena y me voy a casa.
Pero vamos a ver, una
parte de la inversión es mucho menor en Andalucía que en otras comunidades, que eso, y me entretenía esta mañana en ver las inversiones y estamos a mucha distancia, por ejemplo, de Navarra.
Sí, con la ratio de alumnos en clase.
Entonces hay que tenerlo en cuenta también, que eso es problema de la
junta. 31 alumnos en una clase.
De todas formas hay que ver una cuestión. A mí no, yo voy a avanzar que no me gusta el sistema que utiliza PISA para valorar.
No, yo te lo decía al principio.
PISA ni ninguno.
Pero también decía Marco que es el mismo para todo a la hora de barajar.
Pero lo que sí me sirve es que ese mismo sistema lo viene utilizando desde hace 20 años. Es decir, que no me vale para saber si hoy está muy mal Andalucía, me vale para ver cómo ha ido a lo largo de 20 años, porque sea el sistema que sea el que utiliza, siempre ha mantenido los mismos criterios. Entonces, me puede valorar, me sirve para valorarme con respecto a resto de comunidades y con respecto al conjunto nacional, respecto a las otras naciones. Con respecto a la evolución de la propia comunidad andaluza, pues de un año, de un ciclo para otro, ya hemos visto que según lo que hay, se ha empeorado. O sea, se había remontado un poquito en el 2012 y 3 años más tarde se ha bajado. No me sirve la excusa que da la Junta de que es que han cogido esta vez a unos colegios que
pobre,
están en
¿no?
sectores socioeconómicos poco desarrollados.
La excusa,
¿qué pasa? ¿Que el tener poco dinero significa que los niños son tontos? Eso es una cuestión. Segundo punto. Ciclo de edad en la cual se hace la evaluación. Alumnos de 15 años. No. Cursos que los alumnos deberían estar con 15 años. Habría que ver en esos cursos cuántos niños tienen 15 años, cuántos son repetidores, etcétera, etcétera. Con lo cual nos daría también una idea del fracaso escolar que hay en Andalucía latente y en otras comunidades, pero que estamos hablando de Andalucía. Y luego la comparación con otros países. Si resulta que hay países ahora que respecto al triunfalismo también que de que hemos mejorado a nivel nacional, bueno, hemos mejorado porque han metido otros que estaban peor que nosotros y han bajado la media, no porque nosotros hayamos mejorado. O sea, si bajan la media, pues claro, pues nos acercamos a la media, porque meten países que antes no estaban y que están peor que nosotros, pues evidentemente hemos mejorado. Claro, si nos meten a todo el pelotón de África, pues evidentemente, salvo un par de ellos, todos estarán por detrás, perdón, de los africanos.
Sí, pero lo que dice Marion, ahí lleva razón. Es decir, la Junta, y ya es el segundo tema importante, porque le ha pasado con la salud también, es decir, con el tema de las manifestaciones, le ha pillado con el paso cambiado. Es decir, no, es decir, hay una de momento una movilización ciudadana en la que la Junta se queda que no sabe qué decir. Bueno, sí, voy, hablo, no, pero no hay, es decir, no hay una decisión. Dice, no, mire usted, nos vamos a sentar, vamos a crear una mesa, lo que sea. Y con este informe me da la impresión de que es lo mismo. Es decir, se ha salido a decir que sí, que es que claro, los recortes, que tal, pero no se da ninguna solución. Pero, mire, sí, vale, hay un problema, pero oiga, es que el problema ya viene de lejos.
¿En qué cabeza cabe que digan que la culpa es de la ONCE?
La ONCE
no todavía
no está. Sí, la ONCE no está aplicada, prácticamente.
O sea, es que eso es para coger al responsable.
Hoy viene en el periódico,
para todos, sí, menos para nosotros solos.
Olvídese de excusas. Eso, eso en política, dar una excusa que no es válida significa casi el coger y decir, vaya usted a su casa.
Bueno, pero en el periódico viene así, Pedro.
Que
viene así,
que
es que lo dice.
El culpable es la ONCE, lo dice.
Por eso, bueno, porque. No, ¿pero por qué? Porque lo dijo alguien de la Junta, que la culpa era de la ONCE, de la aplicación de la ONCE.
Yo quería
cuando
también,
no se ha aplicado.
También en este plano acudir al alumno. Yo veo muy mal que un alumno con 3 o con 4 asignaturas pueda pasar de curso.
Efectivamente.
Porque lo que hay que es estimular al alumno para que no saque ese no tenga un suspenso, sino estimularle de alguna forma, con apoyo, con refuerzo. No sé dónde he oído yo que los en no sé qué colegio, perdón, no sé si es en estos de Castilla León, en que si un alumno estaba retrasado, un sábado iban y se les daba clase de apoyo.
León. Castilla.
Claro, entonces.
Pero si vosotros vierais los libros, el nivel educativo ha disminuido tanto.
Mucho, sí.
Tú coges un libro de Cowa y eso ya no se da en nada. Te coges un libro de segundo, tercero de Will, lo que se está dando ahora, en lo que sería Cowa. Es decir, el nivel ha disminuido tantísimo que si encima hacemos este tipo de medidas que los alumnos ven que pueden pasar, pues suspendiendo una, dos, tres, al final vamos a tener fracaso escolar. Es que ese alumno que pasa es fracaso escolar.
Y luego universitario, porque ellos van a lo mismo. Ellos quieren el título, pero no quieren esforzarse. Entonces, ¿por qué nunca hay una superación? Por como decir, cuando hablan de...